Amaneció.
Buenos días, Javier. Un saludo para vos, para la audiencia. Un gusto saludarles aquí, trabajando, aquí a la orden.
Bueno, la gente dice, no puede ser que vayamos a retroceder de fase. ¿Por qué es lo que no nos avisan ya desde el gobierno? Es inadmisible. Una serie de cosas que, bueno, tienen que ver un poco con los números que se dan a conocer de contagio y fallecimientos. Pero también, ministro Mazzoleni dijo esta mañana, no es recomendable que hagamos retrocesos, no. O sea, nunca vamos a avanzar, ministra.
No, totalmente de acuerdo, y además la economía no se puede, digamos, no se puede permitir, y vamos a tener, digamos, condiciones, vamos a tener otras consecuencias. Aquí lo que nos queda es hacer el mayor de los esfuerzos entre todos, porque cada quien haga lo suyo, ¿no? Uh-huh. O sea, el sector público haga lo suyo en cada uno de sus dimensiones, en lo de salud, nosotros en el área de apoyo a las empresas y al empleo, al tema crédito, al tema motivar el consumo. Lanzamos hace poco una campaña justamente para poder convivir con esto, ¿verdad? De poder, digamos, convivir con esto hasta que tengamos una vacuna, y eso nos permita cambiar, doblar la vuelta la hoja. Mientras tanto, cuidarnos, el ciudadano tiene que cuidarse, y el sector, pues, los sectores tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, cada una de nuestras responsabilidades. No hay vuelta para atrás. Nosotros no vemos una forma, salvo, me imagino, cosas muy puntuales, como ocurrió en ¿cómo se llama esta localidad?
San Roque.
San Roque González, que hubo un caso así muy particular. Tal vez alguna cuestión así. Yo no me quiero meter, obviamente, en opinar sobre cuestiones de salud, no me corresponde. Uh-huh. Pero sí decir que, efectivamente, desde Salud Pública tienen plena conciencia del alto impacto que tiene cada una de esas medidas, y de que tiene otras connotaciones. Y el sector económico, inclusive, empezamos a ver algunos pequeños signos de recuperación muy tímidos todavía.
¿Como cuáles, ministra?
Como el consumo, por ejemplo, que decía hoy, inclusive en uno de los medios, hablaba el viceministro de Tributación, Orué, eso se mide a través del IVA. Por ejemplo, unos pequeños repuntes en las recaudaciones, unos pequeños repuntes también en ciertos sectores de ciertas industrias que no pararon, y otras industrias que, digamos, sí tuvieron, están a media marcha, y esa media marcha va creciendo de a poquito, ¿verdad? Uh-huh. Va aumentando. Hay otros sectores, sin embargo, que todavía no pasaron de la fase 2, como el caso de los eventos, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay sectores que tienen una necesidad imperiosa de poder avanzar, reconvertirse, replantearse, ajustarse, etcétera, para poder subsistir y entre todos pasar esta gran tormenta que no termina aún. Estamos todavía en el medio de ella, ¿verdad?
Uh-huh. Ministra, cuando hablamos un poco de la industria principalmente, ¿un mapeo les permite, tuvieron tiempo hasta hoy de hacer un mapeo de cómo están estas industrias durante este tiempo de pandemia, por ejemplo?
Bueno, a ver, desde el sector, hay sectores de la industria que no pararon, porque fueron, digamos, eran todas las vinculadas al sector alimenticio, al sector farmacéutico, al sector alimentos. Esas industrias no pararon, y a su vez esos sectores siguieron creciendo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, siguieron paulatinamente en menor escala, pero van aumentando un poquito su nivel. Otros sectores, como el sector, por ejemplo, maquilador, que tienen muchísimos subsectores dentro de esa modalidad, algunos obviamente tuvieron un parate completo, y otros ya volvieron a retomar. Recordemos que desde hace ya varias semanas, ya en la fase 3, digamos, las, inclusive ahora mismo en Ciudad del Este, que es donde está más crítico todo, las industrias son los sectores que sí trabajan en cuadrilla y se ajustan a los protocolos de salud, pueden seguir trabajando. Hay sectores que están más golpeados, por ejemplo, el tema automotriz está golpeado porque dependen de las montadoras brasileñas y argentinas, por darte un ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente, ante una menor demanda de su cliente de larga distancia, menor demanda aquí también. Pero va creciendo a medida que también en el Brasil, en algunos estados van reactivando la actividad. Y así, sectores por sector, hay sectores, por ejemplo, que crecieron un poquito más. Hay, por ejemplo, en cuanto a, si te paso a lo que es venta a través de comercio electrónico, por ejemplo, creció un 70%.
Sí.
Eso fue del comienzo una tendencia en el mundo y que también se dio en Paraguay. El sector servicios también empezó, tuvo un golpe muy fuerte, sobre todo en el tema gastronómico, de ocio, de eventos, porque obviamente fue abruptamente cortado y muy tímidamente retomado, inclusive con los permisos ya de activar y los protocolos ya activados, todavía hay obviamente una lentitud en el consumo. Uh-huh. Nosotros quitamos esta semana pasada una campaña con el Ministerio de Salud para animarle a la gente a que aprenda, a que animámonos entre todos, ¿verdad?, a aprender a convivir con esto, de manera también apoyar a que la gente, si utiliza los medios adecuados, pueda convivir con seguridad y por ende eso esté acompañando también las campañas de consumo que está habiendo.
Por ejemplo, ministra, te cuento, esta mañana entrevisté a Ana, ella es paciente de COVID positivo y me llamó muchas cosas de las que contó me llamaron un poco la atención y ayudan a la reflexión. Por ejemplo, dijo, la empresa para la que yo trabajo desde hace tiempo organizó cuadrillas.
Sí.
Los que nos vamos los martes y los jueves, trabajamos los otros días desde casa y así la siguiente semana. Es decir,
sí,
las cuadrillas no se juntan. Entonces,
así mismo.
Me da la impresión que eso permite un poco que si pasa algo,
esa fue
mayor
la estrategia.
Control.
Esa fue la estrategia y fue la condición que nos puso Salud para activar, o sea, todos los que estaban activados, inclusive dentro de la cuarentena, porque cuarentena total, así totalmente parado nunca tuvimos. Siempre hubo, aquí en Paraguay no hubo desabastecimiento en los supermercados, vos no viste farmacias ni supermercados desabastecidos, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo todo un sector que involucra inclusive a logística, ¿verdad? Uh-huh. Que siguió produciendo. Pero siguió produciendo bajo la modalidad de cuadrillas. Se ajustaron, se hicieron la construcción misma, la construcción no paró y se demostró que si se trabajaba en cuadrillas se podía, que era un poco lo que Salud Pública nos instaba. ¿Y qué es la cuadrilla? La cuadrilla es eso que te decía Ana, ¿verdad? Que
sí,
ella con su propio equipo es la que va, en todo caso, ella y su núcleo,
sí,
es el que va en cuarentena y otro viene a reemplazarle y entonces no para la producción.
Claro.
Pero como comprenderás, esa industria en la que Ana está trabajando, obviamente no está trabajando al 100%. Por más permiso que tenga, el hecho ya de trabajar en cuadrilla hace que esté de por sí trabajando a media, no sé,
máquina,
si a media, un cuarto, ¿verdad? A tres cuartos de máquina, para mayor protección de poder garantizar
O sea, es mejor trabajar a media máquina que parar,
claro,
totalmente.
Sí, nosotros mismos, inclusive dentro de las mismas función pública, estamos trabajando en cuadrillas porque no podemos ir trabajando con el teletrabajo, que es toda una modalidad. Yo creo que también es una modalidad que vino para quedarse, seguramente que después vamos a aprender mucho de esto.
Que hay que actualizar jurídicamente.
Sí, hay
todo
que actualizar jurídicamente. Nosotros mismos, dentro de la función pública, tenemos mucho que ajustar eso, porque yo vengo de un sector privado, de una empresa donde tenían esta modalidad ya bien estipulada, y bueno, entonces se trabajaba prácticamente por igual. Y todo esto, Javier, lo que ha hecho es forzarnos al sector público a irnos hacia un camino que teníamos nomás luego que ir, pero que ahora tenemos que irnos más rápido, que es la tecnología.
Mm.
O sea, acá no tiene que venir nadie a pedir algo en persona, tiene que poder hacerlo digitalmente.
¡Qué, ¿sí?, desafío!
Es increíble, porque porque todos los procesos de todas las instituciones, yo te estoy hablando más de 17 instituciones vinculadas a las MIPYMES.
Pero el sector privado también, imagínate, ministra, yo llamé ayer, me di cuenta que había sido el número de RUC de la factura que me envían mensualmente, estaba mal. Entonces, ahora estoy averiguando con mi contadora si eso tiene algún problema. Y le dije, mira, si hay algún problema, seguramente voy a necesitar que actualicemos. No, para eso ya tenés que venir únicamente acá a la oficina, me dice. O sea,
no,
eso no debería ser así.
No debería ser así. Todavía es seguramente porque a todos nos tomó desprevenidos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo la telefonía, que fue uno de los servicios básicos permitidos durante la cuarentena total y la primera y segunda fase. había una parte de que decíamos que todo se haga digital y que mejor que hacerlo que con el teléfono, pero había una parte que era con declaración jurada, con un tema de chips y que tenía que hacerse presencial porque legalmente no se podía. O sea, es impresionante el cambio de normativas, tanto públicas como privadas, y de procesos que tenemos que hacer, no solo para atender una situación como esta, sino que van a quedar después como modelo. Nosotros tenemos, mira, el INAM, el INTN, el SENADE, DINAVISA, son todas instituciones que se vinculan a las MIPYMES, a las empresas en general, de todos los tamaños. A la industria y al comercio, ¿verdad? De bienes y servicios, y para todo hay trámite, hay papel, hay fila, hay que irse en persona, y eso ya no es aceptable, ¿verdad?
No, se tiene que legalizar los demás procedimientos digitales. Imagínate, hace poco entrevistaba a la nueva directora de INTN,
sí,
y nos contaba todo lo que ya se hizo y todo lo que falta todavía por hacer en este país.
Sí, INTN, estamos muy feliz con ella porque es una técnica muy muy entendida, le tenemos mucha fe a poder avanzar en ciertos procesos. Y mismo aquí dentro del propio ministerio yo debo de reconocer que hay muchas cosas que ya habían sido hechas muy bien en muchos sectores acá del ministerio, pero había muchísimas otras oportunidades de mejora. Muchos procesos internos todavía donde de un viceministerio al otro le pedíamos todavía el mismo papel, Javier. Entonces, ahora tecnologizando todo el ministerio y ahora con EAS, yo creo que llegamos a hablar de esta empresa de acción simplificada, que es la nueva figura que sale de aquí a poco, de aquí a unas 6 semanas aproximadamente, ya va a estar disponible para el público. Una nueva ley, una nueva que ya está promulgada. Nos unimos la SET, Ministerio de Trabajo, IPS, MIC y Abogacía del Tesoro para juntar nuestros sistemas que no conversaban entre sí, si me refiero al sistema tecnológico, ¿sí?
Claro.
Entonces, cada uno le pedíamos lo mismo, la misma cosa otra vez. O sea, hoy ya no voy a necesitar que Javier Panza me traiga su certificado de IPS porque yo ya voy a poder entrar y ver si tiene o no tiene, ¿sí? También su certificado de trabajo. También, entonces, a la apertura de la empresa lo vamos a poder hacer en forma en línea, ¿sí? Bajo declaración jurada, que luego va a tener que en una vez traer sí los papeles, pero una vez no ir a recorrer empresas, claro. Instituciones.
Ministra, lo que le voy a preguntar probablemente tenga más relacionamiento, tenga mucho que ver con el Ministerio del Trabajo, pero al final de cuentas tiene que ver con el funcionamiento un poco operativo de estas empresas. El primer punto es, y vuelvo a lo que Ana me decía, que su jefa en primer término estuvo pendiente y atenta de ese resultado, y apenas se dio el caso positivo, ya se aplicó todo el protocolo, y ahí tiene que ver un poco las consideraciones con el trabajador, ¿verdad? Porque al final de cuentas ese trabajador es el que te va a ayudar después, cuando se cure, a seguir generando recursos.
Así mismo.
Y ese es el primer punto. Ese nivel de responsabilidad de las empresas de ese contacto, de esa tolerancia, de ese cuidado con el trabajador, ¿cómo ven ustedes Industria y Comercio?
Fue bastante bueno, creo que entendieron los empresarios, son en su mayoría obviamente gente que entiende que sin su fuerza laboral no puede. No tuvimos mayores casos por ahí, algunas que otras denuncias sí las recibió el Ministerio de Trabajo, pero el propio Ministerio de Trabajo ha ido a hacer inspecciones. Nosotros más tarde, a eso de las 11, tenemos justamente una conferencia conjunta de con el Ministerio de Trabajo. Están los permisos, los cambios que se hizo a través de IPS. ¿Te acordás que IPS antes pagaba solamente reposo por enfermedad?
Sí.
Ahora ya también paga por suspensión, que es el caso de esta chica, por ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, también dándole al empleador otras facilidades, y el empleador a su vez asumiendo su rol, ¿verdad?, para proteger a esa cuadrilla en ese caso, ¿verdad?, que fue a cuarentena, pero que el Estado también le dé una herramienta para aguantar, ¿verdad? Y que nosotros le podamos también ayudar a conseguir crédito, ¿verdad?, a través del sistema, para que pueda aguantar esa fuerza laboral hasta pasar esta tormenta, porque evidentemente alguien tiene que hacer el trabajo y eso se tiene que pagar. Entonces, aquí aprendimos mucho, seguimos aprendiendo, Javier, con toda humildad te digo, había cosas que nunca pensamos estar preparados, o sea, nunca pensamos de hecho y no estábamos para nada preparados. Como te digo, cambios radicales en tema de permiso de trabajo, en teletrabajo, cosas que no fueron, o sea, se hacían y después nos surgía un nuevo caso. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, con los mayores de 65 años que todavía no están jubilados? ¿Qué pasa con las embarazadas que no tienen COVID ni nada, pero que mejor que se queden en su casa? O sea, tuvo que haber todo el tiempo y seguimos haciendo ajustes para atender los casos y casos que bueno, nos van a dejar seguramente un mega manual después, pero en este momento estamos en pleno.
La provisión de materia prima, no sí. solamente a nivel local, sino las que se tienen que importar, ministra, ¿cómo estamos con respecto con a eso?
La provisión de materia prima, hicimos una encuesta inclusive a nivel de industrias, muchas, todas las que tienen una dependencia muy grande del Asia han tenido problemas de logística, ¿sí?
Sí.
Y de costos, se le han disparado costos o han tenido problemas de logística. Otras que tenían una dependencia más regional también han tenido problemas de logística, pero en menor grado, ¿verdad? Así que todavía nuestra y eso es una potencialidad a su vez, igual que nosotros al mundo, Javier, nos proponemos con el acuerdo de Unión Europea, con los acuerdos de automotriz, etcétera, le decimos a la industria brasileña y argentina que aquello que ustedes están importando de larga distancia, ¿qué tal si lo hacemos aquí para que dependan de algo más cerca? Si tenemos la capacidad de hacerlo, si podemos lograr esos estándares, que lo podemos lograr, etcétera. De la misma manera, nosotros mismos también estamos haciendo un análisis de la industria local con una encuesta que hicimos para ver qué es lo que han importado, qué es lo que han de problemas que han tenido de importación, qué otros proveedores locales le podemos conseguir, cómo está su provisionamiento, si se está normalizando ya o no, porque no es algo que ya la tenemos, todavía no terminó el problema, seguimos todavía con problemas de logística, de aprovisionamiento, de muchas cosas. Finalmente,
porque el corte, me imagino que tiene dos o tres impactos. Primero, que ese producto no puede que no tengamos a nivel local. Y segundo, es que no se va a poder generar recursos por las ventas de lo que vaya a industrializar, ministra.
Sí, y aparte, y eso tiene otro gran impacto en el gobierno, o sea, en el Estado, perdón, en hasta en el propio impuesto. Te doy un ejemplo. Una empresa muy conocida de domisanitarios, al comienzo de la pandemia, lo que son los desinfectantes en aerosol ya deben venir litografiados, el envase en sí ya debe venir litografiado.
¿Pero no qué se es eso, ministra?
Litografiado es que ya viene, no es que se le pone una calcomanía, sino que ya viene pintado, ya dice tu marca, dice insecticida LIS SRL, por ejemplo, ¿verdad?
Ya.
Bueno, ese envase para esos aerosoles todavía no se produce aquí en Paraguay. Tal vez ahora, con la llegada de la empresa Bol, que empezó a producir un poquito antes de la pandemia, que es la que está produciendo latas para la mayor parte de las empresas que usan latas de bebidas, ¿verdad?
O sea, litografía es la impresión sobre metal directo.
En este caso sobre metal, sí. Bueno, tal vez con esta empresa Bol haya posibilidad en un futuro de producir estos envases para domisanitarios ya aquí en Paraguay, pero mientras tanto se importan, ¿sí? Y se importan ya con tu marca y con tu contenido y con tu etiquetado, digamos así, ¿sí? En la tercera o cuarta semana, más o menos, de la pandemia, dos industrias locales se quedaron sin el envase, ¿verdad?, del producto A, ¿ok?
Ajá.
Y tuvieron que usar el envase del producto B, ¿verdad?, y ponerle la calcomanía e informar a Dinavisa y con autorización de Dinavisa poder hacerlo. O sea, para darte un ejemplo nomás de cómo todo afecta a todo, ¿verdad?
Es más, justo tengo acá una de esas botellas,
sí,
ministra,
sí,
y es un producto que sacaron a nivel local y evidentemente, y ya vi en muchos lugares tiene demanda, que es el alcohol en aerosol.
Sí, sí. Todo lo que es en aerosol que tiene un envase, ¿verdad?, ya viene como tal litografiado. Todavía no lo producimos aquí, que es, por ejemplo, una siguiente meta, ¿verdad? Pero tú, esa gente tuvo problema de aprovisionamiento, tuvo que virárselas, por decirte, ¿verdad?
Y se le permitió usar la calcomanía.
Se le permitió con Dinavisa, pero fue un problema porque hubo una crítica por parte de su competencia, hubo ahí unos días de
tensión.
De tensión.
Pues se trenzaron unos días.
De tensión, pero en eso estábamos, ¿verdad? Demostrando que, bueno, eran situaciones de excepción, tiempos excepcionales que requerían medidas excepcionales, ¿verdad?
Pero esas cosas, por ejemplo, no sabíamos, ministra.
No, pero es que muchas cosas, Javier, acá hay una biblioteca para contar después de las experiencias, ¿verdad? Que se viven, y me imagino que cada uno tendrá lo suyo, ustedes ahí en el canal, en la radio, en todo.
El manejo, imagínate, tanta información todo el tiempo, una pelea, sino establecer un protocolo interno mismo de qué cosas publicar, porque nada de lo que publicamos en este escenario de pandemia se puede hacer sin haber contrastado y verificado.
Por regla. Por ejemplo.
Fotos, pero de todo tipo, ministra.
Seguro.
¿Verdad? Y sin llamar a preguntar, ¿esta foto de cuándo es, en dónde fue y quién la tomó? Y después recién se publica.
Por eso, cada sector yo creo que ha tenido, una, digamos, un desafío diferente acá en un ministerio. Este es un ministerio pequeño, pero tiene, comparativamente me refiero, pero es muy articulador, abarca todo el sector empresarial, abarca la industria, el comercio de bienes y el comercio de servicios, o sea, y tiene el viceministerio de MIPYMES, que prácticamente, obviamente, es transversal a todos. Tiene Rediex, que eso es algo, me parece lindo, bueno de contar. Nosotros con Rediex, que es la Agencia de Promoción de Exportaciones, hemos justo terminado el plan de promoción de exportaciones en febrero, y la consultoría que trabajamos, se trabajó con todos los expertos, nos hicieron una revisión, no te voy a decir post-pandemia porque todavía no estamos en post-pandemia, pero por lo menos una revisión de todos los sectores que nos propusimos impulsar como país, como nuevos motores de la economía, y que tras la pandemia, algunos ya se visualizan con mayor fuerza, ¿verdad? Tenemos manufactura liviana, servicios de informática, agroindustria con valor agregado, logística regional, los servicios personales, todo lo que es servicio en general, ¿verdad? Pero otros sectores que los teníamos visualizados, pero que van a tener seguramente mucho más lento, como el caso del turismo o la industria forestal, que tiene su tiempo, etcétera. Claro. Bueno, eso es como que la diversificación de la economía paraguaya a futuro, sostenida, por supuesto, en mano de obra, en capacitación, que lo hace justamente el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, y otras bondades más. Eso lo hace Rediex. Bueno, es Rediex que no se va a ir, que no viajamos a ningún lado, Javier, no hay feria, no hay nada de feria, ¿verdad? Hacemos todo virtual, estamos haciendo ruedas de negocios virtuales, ferias virtuales, estamos gastando el dinero en, le decimos a estos sectores que tienen gerentes y que trabajan con el sector privado, aprovechemos estos meses para mejorar nuestra competitividad, qué certificado te falta, qué nivel de calidad te hace falta, qué expertise necesitas para avanzar en tal o cual mercado, y eso es lo que estamos haciendo desde Rediex.
Ministra, te cuento yo, que estoy tomando dos cursos que antes existían solamente presenciales.
Mira, claro.
Y ahora me permite hacer desde la tranquilidad de mi casa, por decir así. Sí, claro, bueno, que dura todo un sábado en la tarde, pero pasa volando, ¿verdad?
Bueno, pero por ejemplo en industrias creativas, que es un poco parte de lo que estás haciendo, de hecho forma parte de la economía creativa, de la economía naranja y demás, que no tienen las barreras, con el FIC, con la Federación de Industrias Creativas, se está desarrollando todo un programa así, bueno, ¿qué podemos exportar? Es decir, ¿qué podemos de industrias creativas exportar? En manufactura liviana, que te decía lo que es fabricación, lo que es industria pura y dura, qué cadenas de valor Brasil y Argentina u otras cercanas estaban comprando de Asia que nosotros podamos producir aquí en Paraguay.
¿Qué, por ejemplo, ministra?
Y por ejemplo, nosotros de las autopartes que le vendemos al Brasil, solamente el 2% de sus importaciones. O sea, ellos importan muchísimo de extra zona. Y nosotros estamos identificando qué importa cada estado y estamos teniendo reuniones por estado, es decir, con el estado de Paraná, con el estado Mato Grosso Sur, ya lo tuvimos también, con el estado de San Pablo, para decirle a sus industriales, señores, esto que ustedes importan del Asia, permítannos, y lo tenemos identificado porque pagamos nosotros acceso a plataformas de inteligencia comercial. Esto que ustedes importan del Asia, de esta lista, nosotros esto tenemos condiciones de producir en Paraguay. Conversemos, pónganos, estas son las empresas que están listas para conversar, y así es que hacemos ruedas de negocios virtuales, por ejemplo, ¿sí?
Interesante.
Y en eso estamos empleando ese tiempo, en lo proactivo, pero en lo reactivo también, en cada uno de los sectores, porque obviamente hay sectores que todavía no pueden estar ni pensando en eso, porque están en el modo sobrevivencia, ¿verdad? Están ahora afectados en cómo pasar estos meses, cómo aguantar el empleo, cómo recibir la asistencia del IPS, cómo ajustar sus procesos en justamente con el Ministerio de Trabajo y demás. Entonces, estamos en medio todavía de la batalla, nos queda bastante por delante. No nos descuidamos de lo que tenemos a futuro, pero estamos todavía en modo reactivo. Los créditos, Javier, los créditos, por ejemplo, que se creó el FOGAPI y se creó el fideicomiso, ¿sí? Uh-huh. O sea, el FOGAPI ya se había creado en realidad, pero no era apetitoso para la banca. Se le fondeó al FOGAPI.
No es categórico.
No era apetitoso, pero terminó siendo. Uh-huh. Digamos, se potenció el FOGAPI en 100 millones de dólares. Se le dio una línea de crédito a tanto a la banca pública como a la banca privada, y hoy tenemos esto en dólares, ¿cuánto es?
Acá,
324 millones de dólares dados en garantía a empresas en créditos, ¿verdad? Dado a tanto por la banca pública como por la banca privada en diferentes niveles, ¿verdad?
Creo que era un poco más de 500 era lo que se dispuso.
No, 100 millones de dólares es lo que se dispuso como capital, que puede dar garantía hasta 5 veces, ¿sí? Hasta cinco veces su financiación. Por una cuestión de prudencia, se definió en 3,75 más o menos la expansión que se puede dar de ese crédito. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos créditos otorgados, tenemos 35.760, el viernes te estoy hablando, 35.750 créditos otorgados, ¿sí? Pero eso todavía, hay un montón que quedó fuera, porque por muchos factores, parte de ello, esa incertidumbre, y esa incertidumbre que todavía arrastra el COVID, creemos que con la nueva reglamentación de la AFD, sí, promulgada por ley y luego reglamentada ahora, con el 90% de garantía, era 80, hasta 80 pues era, ¿verdad? Ahora le damos hasta el 90% de garantía. Creemos que va a haber más, sobre todo, banca pública y cooperativas que se animen a que tenga más apetito de crédito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa, por ejemplo, es una situación que nos toca muy de cerca, la venimos acompañando, le damos asistencia técnica a muchísimas empresas, porque mucha gente rebota, Javier, primero porque es la primera vez que pide un crédito, segundo, o puede ser que no esté del todo formal, o porque no tenía, digamos, bien formalizado su contabilidad. Hay de todo, ¿verdad? Y al comienzo, efectivamente, la banca privada fue tremendamente conservadora, ¿verdad? Sí. Entonces, a raíz de eso, alzamos la cobertura de la garantía, por un lado. Se le dio más fondos, se pretende ahora fortalecer aún más con lo nuevo que se presenta. Y también, digamos que estamos convencidos del gobierno de que tenemos que fortalecer a la banca pública, al Banco Nacional de Fomento, al Crédito Agrícola Habilitación, al Fondo Ganadero, cada uno en sus segmentos, ¿verdad? Porque existen momentos como este donde la mirada tiene que ser siempre dentro de del marco, obviamente, legal. Banco de Fomento es un banco, se rige como un banco, uh-huh, pero al mismo tiempo tiene la dualidad de que es una entidad pública. Entonces, para ellos, contratarle a alguien capo, por ejemplo, tienen un súper desafío, ¿verdad? O a más gente, tiene que pasar por la función pública, y eso pues no no, si quiere competir y si quiere ser eficiente, pues no es lo mismo salir a competir contra la banca privada si no tener, si tener esas limitaciones, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ese tipo de cambios radicales es esta, este, hay tantos cambios radicales que están inclusive dentro de las reformas propuestas en el plan de reactivación y de reformas, achicarnos como Estado, achicarnos, revisar nuestras compras públicas, fortalecer la banca privada. Esos son compromisos que se ponen, están en el documento oficial que presenta el gobierno, con leyes en algunos casos, con normativa interna o con decretos, ¿verdad?, que tenemos que producir para poder decirle a la gente, a ver, en esto estamos, el plan de recuperación no va a ser factible si es que, cierto, vamos a tener que hablar de protección social, cierto, vamos a tener que seguir dando putubó, cierto,
cierto,
pero a putubó, al que le doy putubó, lo tengo que registrar, y eso tiene que ser mi siguiente cliente de formalización, ¿me explico? Ese ciudadano tiene que, lo tengo que traer a la formalización, registrarlo, hacérsela fácil, ya sea por EAS o por otra, digamos, o por otra, sí, por EAS, o pues si es que quieres ser unipersonal, por ejemplo, traerle ya la formalización. Entonces, sí,
crear condiciones,
no, y por eso, EAS es una, por ejemplo, una herramienta que ya va a estar funcionando y va a ser gratuita, ¿verdad? Entonces, acá la informalidad, parte de las causas, no digo que las únicas, pero parte de las causas de la informalidad en el Paraguay, Javier, de audiencia, es que el Estado paraguayo ha sido tremendamente burocrático y dificultoso a la hora de formalizarse. Cuesta 400, 600 dólares, 4 meses promedio formalizarse y $600, ¿verdad? Es lo que un estudio que hicimos nos arrojó como resultado. Uh-huh. Por eso planteamos varias leyes, entre ellas EAS, que ya salió. Entonces, tenemos que trabajar en formalización, tenemos que seguir dando protección social, sí, tenemos que invertir en empleo, hay una fuerte apuesta a lo que es inversión en obra pública, en vivienda y demás, pero tenemos que fortalecer la banca pública para poder dar no solamente crédito directo a la gente, sino que también líneas de crédito, por ejemplo, para la vivienda de clase media, que da tanto trabajo, y que los desarrolladores a su vez puedan alimentarse de esas líneas de la AFD, crear realmente una banca de desarrollo, tener fondos para contingencia. No tenemos fondo de contingencia, Javier, no tenemos un fondo, no tenemos un seguro de desempleo,
no
tampoco.
No hay, por eso a través de la ley de emergencia se tuvo que agregar ese subsidio en IPS,
y por eso,
lo que
por
le llaman en España el paro, por ejemplo.
El ¿verdad? Paro, bueno, sí. Ese es el putubó, por sí. Decirte, y por IPS fue esa suspensión, digamos, ese 500 mil, esa
por
parte,
suspensión.
Que, ¿verdad? Uh-huh. La suspensión, pero eso tendría que ser mucho más perfectible. Creemos también que IPS puede hacer unas reformas para poder, junto con el Ministerio de Trabajo, plantear y ofrecer al cuentapropista y al pequeño empleador ventajas para formalizarle a todo su equipo. Típico es que una empresa tiene su RUC, está inscripto con un funcionario, ¿verdad? Para cumplir nomás, ¿verdad? Y el resto está sin protección ni de salud ni protección social. Pero no hay luego diferencia entre el IPS para la gran empresa y el IPS para la pequeña empresa, ¿verdad? Entonces creemos que son oportunidades que esta pandemia nos ha mostrado. Sé que estoy hablando de muchos temas juntos, pero es para mostrar algunos de las tantas aristas, ¿verdad?, que esta pandemia nos está dejando, y que tendemos como funcionarios públicos que dar, aparte de sobrellevarla y pasar este tiempo, terminar dando resultados que terminen convirtiéndolas en una oportunidad a todo esto que estamos viviendo.
Sí. Ministra, un gusto enorme. Gracias por contestarnos el teléfono y siempre entregarnos un poco de información. A veces los periodistas somos muy punzantes y criticamos y zapateamos todo, pero también a veces es importante escuchar un poco elementos más esperanzadores como estos.
Gracias, Javier. Como siempre, un gusto con el profesionalismo que les caracteriza también. Ha sido gusto poder conversar y hablar, y por supuesto recibir las críticas también. Solamente digo que con mucha humildad, sinceramente con mucha humildad, estamos en este lugar donde nos puso la vida, tratando de aprender lo máximo posible para poder hacer frente a algo que nadie lo estudió. Cierto. Pero estamos atentos a todas esas críticas que nos permiten poder aprender y dar lo mejor de nosotros, eso sí, con mucha garra. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Liz Kramer.